Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Necesitaba consuelo, que en ese momento necesitaba que lo apapachara, que en ese momento necesitaba resurgir, pues se encontró en esta imagen, en esta forma de expresión evangélica, la caridad, que es fundamental en la evangelización.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava». La fiesta que hoy celebramos, yo quisiera que hoy la orientáramos en el ambiente en que ocurre estas apariciones, para que nosotros podamos desde ahí entender un poco más el mensaje de esta aparición, de este misterio, que es realmente un misterio, y que nos ayude a pues realizar el propósito que Dios tuvo cuando en 1531 aparece la Santísima Virgen María bajo la advocación de la siempre Virgen María de Guadalupe. En 1531 el pueblo vivía una situación realmente muy complicada, muy difícil. Por un lado, los españoles saqueando todo lo que podían, nuestro territorio, despojando a los indígenas, violándolos, violando sus derechos, en fin, realmente una situación pues drástica. Lo más grave pues es que ellos habían perdido ya completamente la fe. Para ellos un tema importante de su fe era el templo. El templo era el lugar en el que pues habitaba su Dios, y entonces ellos lo defendían, como decimos nosotros, ¿no?, a capa y espada, con todo lo que se pudiera. Porque una vez conquistado el templo, pues ellos sentían que habían vencido a su Dios, que el otro Dios era más poderoso, y entonces eran tan religiosos los aztecas y los náhuatl, que si Dios moría, ellos morían con su Dios. O sea, eran verdaderamente un pueblo mucho, muy religioso. Nos suena un poco extraño, ¿verdad?, sabiendo pues los sacrificios humanos que hacían, ¿verdad?, tantos. Declaraban pues seguramente que cuando pasamos por la historia de México, aunque a veces en esa época nos pasa de noche lloviendo, ¿verdad?, y no nos acordamos mucho de algunas cosas que deberíamos de acordarnos, pero recordarán los que eran las guerras floridas. ¿Se acuerdan ustedes lo que son las guerras floridas? ¿Qué son las guerras floridas? No sé. Me dice que sí, pero luego dice, no sé. Bueno, las guerras floridas eran unas guerras que declaraban en aquel tiempo un pueblo contra otra con la idea de pues ver quién agarraba pues más prisioneros para luego sacrificarlos, ¿verdad? Entonces esas eran las guerras floridas. Eran tan religiosos que le declaraban la guerra a otro pueblo no para apropiarse de sus terrenos, sino para tener víctimas que sacrificarle a sus dioses. Entonces era, leyendo la cultura de los indígenas, era verdaderamente interesante que aunque eran salvajes, ¿verdad?, sobre todo los aztecas y otros pueblos similares, pues todo este salvajismo tenía como fundamento su vida religiosa, su vida espiritual, ¿no? Cuando llegan los españoles, destruyen el templo, sus templos se los destruyen. Para ellos se acabó la vida. No tiene ya sentido vivir. Ellos esperaban en aquel tiempo, según las profecías, porque Dios se revela en todas las culturas, se les llama las semillas del Verbo. Ellos en esta revelación de sus dioses, que malamente en un momento dado se ha considerado, porque así los consideraban los españoles, ¿no?, que pues adoraban a Satanás, ¿verdad? No, ellos tenían sus dioses, es el único Dios, pero una revelación que todavía no se completa, porque nosotros sabemos que nosotros, a través de Cristo, tenemos la revelación completa. Así que sus profetas les habían dicho, estaban esperando el quinto sol, una nueva etapa en la humanidad que ellos entendían, o sea, todo ese pueblo de los aztecas y toda la gente que vivía en el Anáhuac, pues estaba esperando el renacimiento de la vida espiritual, una nueva etapa de su vida. Y cuando ellos esperaban que esto ocurriera, cuando todas las condiciones que ellos entendían según las profecías que les habían dado, cuando todo esto parecía aparecer en su horizonte, en ese momento llegaron los españoles y les dieron en la torre. Entonces ellos pensaron que todo esto era efectivamente una fantasía, que sus profetas se habían equivocado. ¿Cuántas veces nos ha pasado en nuestra fe que nosotros tenemos fe en el Señor, de que algo va a pasar, de que pues así nos han dicho y la Escritura y todo, y de repente nos pasa completamente todo lo contrario y nos va súper mal? Y entonces decimos, a mí se me hace que me equivoqué de religión, que este Dios pues no es el Dios verdadero, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta era la situación del pueblo azteca en el momento en que va a aparecer la Señora del Cielo. ¿Qué es lo que va a venir a traer la Virgen? Va a traernos el Evangelio. Hoy hemos escuchado en este texto de Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 4, dice, y llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo a través de una mujer. Este Hijo nace, de acuerdo, dice San Pablo, conforme a la ley, para poder rescatar a los que estaban bajo la ley. Bueno, pues es exactamente lo mismo que pasa con Guadalupe. En 1531, Dios envió a su Hijo a través de la Virgen. El centro de todo el mensaje guadalupano no es la Virgen, no es la imagen. La imagen, como ya lo he comentado en alguna de las homilías en estos años que he podido explicarles algo sobre este misterio, la imagen tiene un códice, es un códice náhuatl, que nosotros pues no entendemos porque nosotros estamos acostumbrados a escribir en la forma arábiga, que es la forma como nosotros escribimos, con este alfabeto. Los náhuatl no usaban letras, usaban imágenes. Este cuadro que tenemos ahí es un códice, como si fuera una hoja pautada. ¿Saben lo que es una hoja pautada de música? El pentagrama. Y luego pues tienen ahí una serie de puntitos y bolitas, ¿cierto? Muchos y con un montón de caracteres ahí que uno los ve y dice, pues ¿qué es esto? Parecen pulgas con las patas todas panzonas, ¿verdad? Y sin embargo, cuando un músico lo ve, ¿han visto leer a un músico la música? Es increíble, ¿no? Para los que no saben música, que le ponen esa hoja toda llena de bolitas, se ponen el piano. Bueno, los músicos buenos ni siquiera tienen que ponerse al piano. Empiezan. Y tú dices, ¿qué es esto? Para ti son un montón de bolitas, ¿no es cierto? Para ellos no. Para ellos es una escritura. Se llama la escritura musical. El que estudia música y la conoce, pues puede tocarla tranquilamente y es algo como si nosotros estuviéramos viendo unas letras normales. Bueno, esto que estamos viendo ahí es Jesucristo, nada más que nosotros no lo podemos ver, porque nosotros no entendemos náhuatl. Si nosotros entendiéramos náhuatl y nos pusiéramos delante de esta imagen, que para ellos, pues la Virgen es desconocida, la imagen es solamente el medio. Llegada a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo a través de María. Lo que ellos estarían viendo, ellos no pondrían atención en lo que para nosotros hoy es importante, la Virgen María. Esa será una reflexión mucho más tardía, ya que haya llegado la evangelización a ellos. Lo que están viendo es un evangelio, nada más que está escrito en náhuatl. Y nosotros no lo podemos entender. Los españoles de aquel tiempo tampoco lo entendieron. Pero ¿qué pasó con los indígenas? Los indígenas, cuando veían la imagen, decían, ¡ay, Carlitos! Bueno, no decían, ¡ay, Carlitos!, ¿verdad? Porque seguramente no se sabían esa expresión que es mía. Pero dirían algo semejante, ¿no? Dirían, ya entendí, ya entendí, llegó Jesucristo, el Dios, el cercano y el lejano. No se murió como pensamos que había pasado, no lo mataron los españoles, no se acabó con la destrucción del templo de Tenochtitlan. Está vivo. Y esta imagen me habla de todo este misterio que para ellos fue evangelio. Está en náhuatl, no lo entendemos. Porque son figuras, cada una de las flores, cada una de las estrellas, cada uno de los elementos que podemos ver ahí, la luna negra, las alas, el que parece un angelito, que realmente no es un angelito, sino es un hombre sabio, ¿verdad? Es el que trae, pues, la verdad, porque los sabios, los hombres ya ancianos, pues son los que tenían la verdad. Entonces, la verdad es Jesucristo, ese Dios del que nos vienen a hablar estos hombres blancos, es verdad. Y entonces empezaron las conversiones, pero rápidamente se empezaron a dar las conversiones. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para rescatarlos. Para rescatarlos de esta cultura, no solamente de la cultura que ellos tenían, que era una cultura pagana, que aunque adoraban al único Dios que existe, pues imagínense qué forma de adorar al Dios que existe, matando a los niños, a las doncellas y a todo el que se le ponía enfrente, le sacaban el corazón y se lo ofrecían al Dios del sol. Ahora resulta que el sol está eclipsado, el sol que era el más importante de sus dioses, ahora está eclipsado por Jesucristo que está en el seno de esa mujer, en esa imagen. No tenemos ahorita tiempo para explicarlo, pero como les comentaba ayer, si alguno quiere profundizar en estos misterios, estamos teniendo una serie de conferencias en el Regio, en estos desayunos de la cultura mariana, en donde el padre Roberto Figueroa, que es un experto en este tema, nos está hablando de todos estos temas para conocer el gran misterio de Guadalupe. Y resulta que entonces todo el mensaje está llevado hacia el centro de la imagen, y en el centro de la imagen, ¿quién creen que está? Jesús. En el centro de la imagen está Jesús. De manera que el sol que está atrás, se fijan que está atrás el sol ya no es el importante, ahora está eclipsado por la mujer que nos trae a Jesús, que nos trae al verdadero Dios por quien se vive. Este sí es el verdadero Dios por quien se vive. El otro sí era uno de los dioses en los que tú creías, pero el verdadero Dios por el que tú tienes que vivir es el que te están enseñando estos hombres barbados. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo a estas tierras para rescatarnos. Rescatarnos especialmente de qué en aquel tiempo, de la frustración, de el aniquilamiento, de la autodestrucción que ellos estaban viviendo porque se dejaban morir de hambre. Ya no valía nada la vida, y eso que no eran de Guanajuato. ¿Ah? Ya ven que dicen que en Guanajuato pues no vale nada la vida, ¿no? Bueno, pues estos no eran de Guanajuato, eran chilangos, los primeros chilangos, ¿verdad? Y ya no les importaba vivir. Vino a rescatarlos de la más grande frustración que podían estar viviendo. Imagínense cuando se pierde la fe, se pierde todo. Cuando ya no tenemos por qué vivir, cuando aquello en lo que siempre habíamos creído, por lo que habíamos, imagínense los guerreros que habían dado su vida, que habían peleado, sus héroes, todo ahora parecía no tener ningún sentido. Pues ¿para qué seguir viviendo? Ya no tiene sentido la vida. Vino a rescatar a este pueblo de la aniquilación, pero más que nada vino a crear la nueva cultura. Vino a crear un pueblo nuevo. ¿Y no es verdad que Jesús vino a crear un pueblo nuevo? ¿Y que tomó de lo antiguo y de lo nuevo? El Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, nosotros que somos el pueblo de Dios, no aparecimos por generación espontánea. Nosotros venimos del pueblo israelita, de ese pueblo que se evangeliza y que el Evangelio nos convierte ahora en el nuevo pueblo de Dios. Lo mismo iba a pasar en aquel tiempo. ¿Qué van a hacer el nuevo pueblo? ¿Van a ser españoles? No. ¿Van a ser indígenas? No. ¿Van a ser mestizos? ¿Verdad? La unión de las dos culturas, de los dos pueblos, y van a ser un pueblo nuevo. Un pueblo nuevo que tiene como único Dios a Jesucristo. Y de aquí los españoles deberían de haber aprendido mucho la lección, pero desafortunadamente quedó velada también para muchos de ellos. Y así, en 1531, ocurre esta aparición maravillosa que viene a darle un vuelco completo a la vida de aquel pueblo que había perdido completamente la fe, lo rescata de este aniquilamiento o de esta autodestrucción que ellos estaban buscando en su vida porque ya no tenía sentido la vida, y le vuelve a dar sentido y nace el pueblo mexicano. Nacimos nosotros en 1531 porque Dios envió a su Hijo a través de una mujer. Y bueno, pasaron muchos años, 1531, prácticamente hasta el siglo pasado, casi 400 años en que este códice quedó prácticamente escondido. La gente ha ido a ver a la Virgen de Guadalupe solamente porque ella es la madre de Dios, porque le dijo a Juan Diego que le construyeran una casita para que en ese lugar ella consolaría a todos los necesitados, a todos los moradores de estas tierras. Y en esto, pues, la gente que en ese momento necesitaba consuelo, que en ese momento necesitaba que lo apapachara, que en ese momento necesitaba resurgir, pues se encontró en esta imagen, en esta forma de expresión evangélica, la caridad, que es fundamental en la evangelización. Pero no nos podríamos quedar ahí. ¿Qué pasó en los próximos 10 años? En los próximos 10 años se bautizaron millones de indígenas. ¿Qué pasó en las primeras comunidades después de este florecimiento del cristianismo, después cuando se da la paz constantiniana? En ese momento empieza un bautismo generalizado, todo mundo se bautiza ahora. Pero nos faltó un elemento fundamental: el códice, el evangelio. Los evangelizadores de aquel tiempo se vieron abrumados con tantísimos bautismos y dejamos de evangelizar. Y entonces nos fuimos convirtiendo en lo que hoy somos, un pueblo de bautizados. América Latina, podríamos decir que somos un pueblo de bautizados, pero nos falta el códice. Nos falta el Evangelio, porque dice que envió a su Hijo. Y su Hijo es un mensaje. Su Hijo es un mensaje. Jesucristo es una persona, ciertamente, pero a nosotros esa persona llega en el mensaje que yo tengo aquí en mi mano. Y si yo no decodifico este mensaje, entonces esto no tiene mucho sentido, porque se convierte simplemente en una forma de culto vacío, porque no tiene una perspectiva de vida. El mensaje de Jesucristo nos empuja hacia la vida. Y esto tiene uno que aprenderlo de la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que pasa cuando un pueblo no tiene la Sagrada Escritura? Entonces, rápidamente va perdiendo el sentido nuevamente, empieza a perder nuevamente el sentido y la orientación de su vida. Y hoy, 500 años después, casi 500 años después de las apariciones del Tepeyac, pues nos encontramos en una cultura pues muy parecida a la de 1531. Nada más que ahora los amolados somos los bautizados. Ahora nos encontramos en una situación en donde hoy México, pues piensa, ya nos llevó el pintor, ¿verdad? ¿No es cierto que de repente decimos, ¿y para dónde volteamos? ¿No es cierto que muchas veces ha pasado por nuestra cabeza decir, Chihuahua, bienaventurados los que tienen dinero para irse a Estados Unidos, otra parte, y nosotros pues aquí nos tenemos que quedar, y no sabemos ni qué nos va a pasar? Salía ahora en estos días el tema económico, ¿verdad? Banco de México va a empezar a rematar 200 millones de pesos diarios para tratar de sostener el peso y ya está en 15 pesos. Y dice uno, ¿y a dónde vamos? Inseguridad, injusticia, falta de trabajo, problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo, pandillerismo, violencia por todos lados, violencia familiar, aborto generalizado. ¿Hacia dónde vamos? Si se fijan, muy parecido, muy parecido a lo que estaba pasando en aquel tiempo. Pero el códice no se ha ido, ahí está. Nada más que nosotros, pues ya no somos náhuatl. O sea, si yo me paro ahorita aquí delante de la Virgen, pues digo, pues qué bonita estás, morenita, ¿verdad? Y el sol, y pues qué padre, y tantas estrellitas. Oye, Madre Santísima, pues ayúdanos. Y casi escucharía su voz que me dice, pues lee lo que está aquí. Esa es la solución. La solución de 1531 es exactamente la misma de este día, de este 2014. Ahí está, por eso quiso dejarlo impreso, porque no nos dejó una imagen, nos dejó a su Hijo Jesucristo, nos dejó el mensaje de salvación que está grabado en esa tilma, nada más que nosotros no lo podemos decodificar, pero ahí está. Y gracias a la canonización de Juan Diego, hoy San Juan Diego, se emprendió una tremenda búsqueda que llevó a la decodificación completa de lo que para nosotros estaba velado. Y hoy, gracias a estas investigaciones que se han hecho y que todas tienen un sustento científico, documentos de la época, etcétera, que hizo uno de los canónigos de la Basílica de Guadalupe, Gracias a ello, a la canonización, todos los estudios que se tuvieron que hacer para comprobar su existencia, su santidad, para conocer la verdad de las apariciones, llevó a decodificar completamente este código. Y ese código no es otra cosa, no dice algo distinto de lo que está en este libro. Nada más que eso está en náhuatl y esto está en español. Cuando nosotros vamos a ver a la Virgen, deberíamos de estar recordando que llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo a través de una mujer. Y para que no se perdiera, igual que el Evangelio, se escribió, se estampó, pues igual la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué se estampó? Porque lo que se estampó, hagan de cuenta que fue la Biblia para ellos. Por eso se convertían, porque iban a leer un código, no a ver una imagen. Iban a leer un código. Y por eso se convirtieron. Nosotros hoy tenemos, si queremos rescatar la cultura, como ocurrió en 1531, en donde ese pueblo que estaba completamente devastado resurge y crea esta grandísima nación que es México, ahora necesitamos terminar esta obra que Dios ha emprendido. El momento para México fue 1531, llegada a la plenitud de los tiempos. Llegada a la plenitud de los tiempos en general fue hace 2000 años, cuando Jesús nace en Belén, ¿verdad? A través de una mujer nos llega el Evangelio, ¿cierto? Muy bien. Ese Evangelio sigue estando presente. Ese Evangelio busca reconstruir la sociedad. Este Evangelio busca que nosotros vivamos en el reino. Fue el momento, llegada la plenitud de los tiempos. Llegado, es decir, lo que está diciendo San Pablo en este texto de Gálatas 4:4 es en el momento preciso de la historia. Cuando parecía para los israelitas que ya no tenían nuevamente sentido teniendo un Herodes y un Pilatos ahí que los hacían pomada continuamente, pues ya valió queso, ¿verdad? Bueno, llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, para rescatar a los que estaban en la ley. Ese momento para los mexicanos que estaban en otro lado, que no conocían a Jesucristo, que no conocían a nadie, ese momento preciso es 1531, 12 de diciembre de 1531, cuando precisamente se iba a iniciar la generación del quinto sol, el nuevo pueblo. Llegada la plenitud de los tiempos para los náhuatls que vivían aquí, llegada esta plenitud cuando estaban listos, cuando todo se daba ya perfectamente según estaba profetizado, en ese momento llega el códice, llega el mensaje de Jesucristo, en ese momento llega y llega a través de una mujer, llega a través de María Santísima. María Santísima, en la historia de la Iglesia, mis hermanos, no es una imagen, es la portadora de Jesucristo. Por eso es que nunca podemos hablar de Jesús sin hablar de María, y nunca podremos hablar de María sin hablar de Jesús. Es como hablar, que desafortunadamente así ha pasado, pero es como hablar de la Virgen de Guadalupe y no hablar del códice, del mensaje que vieron los náhuatl y que se convirtieron, porque no se convirtieron por la predicación de los españoles. Los náhuatl se convirtieron por el códice. Fue su evangelio, fue la buena noticia para ellos. Y lo único que terminaron de hacer los evangelizadores fue terminar de conducir ese mensaje hacia este único libro, que es el que nos lleva a construir el reino. Si nosotros honramos a la Virgen, tenemos que ir siempre al códice, tenemos que ir siempre al Evangelio, porque eso es lo que ella nos trae. Y si nosotros lo refiriéramos en el Evangelio de San Juan, veríamos cómo en el capítulo 2, apenas iniciando su ministerio Jesús, de acuerdo al Evangelio de San Juan, en esas bodas de Caná, ¿lo recuerdan ustedes? ¿Qué es lo que le dice la Virgen María a los sirvientes? ¿Que hagan qué? Lo que les diga, ¿no es cierto? Lo importante es el códice. Lo importante es Jesús. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo a través de una mujer. Bueno, pues aquí igual en México, hermanos. Por eso el guadalupano, y ya ven que dice el canto que hicimos de entrada, ¿verdad? Para nosotros los mexicanos es algo esencial ser guadalupano. ¿Por qué? Porque es la mujer que trae a Jesús, es a través de ella como llegamos a Jesús. Sí, es la mujer de caridad, es nuestra madre. Dios no las dejó a través de Jesucristo como madre, y por eso es refugio, y por eso es casa, y por eso es sustento, y por eso es consuelo, y todo lo que una madre puede hacer. Pero ¿qué pasa si después de que me consuela, yo sigo viviendo como un pagano? Si me sigo drogando, si sigo tomando, si sigo defraudando, si no hago justicia, si sigo viviendo en las mismas condiciones deplorables que vivía esto, después de que mi madre me consoló, pues entonces de poco o de nada va a seguir este consuelo, porque inmediatamente necesitaré otro y otro y otro y otro y otro, y cada vez peor. Cada vez necesitaríamos entonces construir un templo más grande, más grande, más grande, más grande, para que en ese templo la Virgen nos consuele. No. Lo que tenemos que construir es el reino, para dejar de oprimir al pobre, para dejar de ser violentos, para dejar de ser injustos. Y eso solamente se puede hacer cuando el códice toque el corazón. Cuando el Evangelio toque el corazón, en ese momento empieza una transformación y nace la nueva cultura, la cultura del amor, en donde ya no hay injusticia, en donde ya no hay robo, en donde ya no hay violencia, en donde todo es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como lo declara San Pablo. Yo quisiera invitarlos, mis amados hermanos, en este día tan importante para nuestra nación. Por eso en México es una solemnidad, por eso el ser guadalupano es algo esencial, porque Guadalupe creó nuestra nación, porque ella es el instrumento con el que se crean los pueblos a través de Jesús. Pero hoy hemos abandonado el códice y nos hemos quedado con la imagen, y miles y millones de gente pasan por Guadalupe y pasan y se han ido allá a México, tienen una bandita en donde pasa la gente y ve la imagen y ve la imagen, y nunca nadie compra una Biblia. No hay códice, el pueblo sigue igual. Vas a ver a Guadalupe y después de que se van a la basílica se van a echar su jarra, etc. Somos muy guadalupanos, pero poco cristianos. Somos muy guadalupanos, pero poco hemos profundizado el mensaje que nos trajo la Señora. Porque lo que nos trajo no es una imagen, ¿eh? Lo que nos trajo es un mensaje, es un códice de evangelio que nosotros no podemos ver en la imagen, pero que está en este libro. Si queremos que México cambie, mis hermanos, necesitamos hacerle caso a la Señora del cielo. Necesitamos ser dóciles a la acción del Espíritu, como lo fue Juan Diego. Necesitamos ser instrumentos de la Señora del cielo, como lo fue Juan Diego, y hablarle a los demás que no conocen de este mensaje de salvación, como lo hizo Juan Diego a Fray Juan de Zumárraga. Si nosotros creemos que la imagen por sí sola va a cambiar nuestra nación, estamos equivocados. El milagro se va a realizar hoy, que gracias a estos estudios que tenemos, nos dice, la imagen no es una imagen, es un mensaje. Y eso es lo que llegó del cielo, y eso es lo que María nos trajo, un mensaje de salvación. Que a partir de ahora, mis amados hermanos, cada vez que tú veas una imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, aunque no sepas náhuatl, digas, María, quiero conocer este Evangelio de Jesucristo. Tú viniste para traernos a Jesucristo. Que ver a María de Guadalupe sea siempre una invitación a conocer a Jesucristo, a leer su palabra, a convertirnos a Él, porque eso es lo único que va a cambiar nuestra nación, nuestra vida, nuestras familias. Si nosotros solamente seguimos viendo y venerando y decimos qué hermosa nuestra morenita del cielo, pues seguiremos con mil poemas y mil cosas hermosas, pero la sociedad se seguirá descomponiendo mientras no haya más Juan Diegos, mientras no haya más gente que comunique este mensaje a los demás. Guadalupe no es solamente una maravillosa imagen, es ante todo un mensaje que proclama que Jesucristo tiene que ser adorado y servido en todos y cada uno de los rincones de nuestro México. Seamos promulgadores, seamos propagadores de esto para que podamos ver un México diferente. Y así, lo que en 1531 empezó, podamos, si no nosotros, las siguientes generaciones, verlo consumado. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.